Buenos días a todos. Estaba pensando que estaba bien y no podía escuchar mi voz y dije, algo se me olvidó. Parece que ya me conecté ahora sí con el micrófono. Completamente se me olvidó ponerme el micrófono. Hermanos, busquemos el libro de Esdras, capítulo 4. Y vamos a leer un pasaje corto, los primeros 5 versículos. Pero les pido que si se pueden parar en sus pies, por favor se levanten en reverencia de la palabra del Señor. En capítulo 4, versículo 1 al 5, dice, los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del cautiverio estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron, vamos a construirlo junto con ustedes pues, al igual que ustedes invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarajón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel les respondieron, no tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlos. Pueden sentarse, hermanos. Y los trató de amenazar para impedirles que construyeran. Y mientras estuvo Ciro, el rey de Persia, estaba el reinado de Darío. Aquí podemos ver y identificamos que el rey de Ezra es el que estaba en ese momento, en este texto particular. Estas personas, aprendemos que son unas de las cuales se acercaron a Zorobabel y los vemos identificados como enemigos de los hebreos por el texto. Ellos venían de Babilonia con una autoridad para edificar el templo y venían con recursos para hacer el templo. Entonces había un ánimo, un gusto para hacerlo. Pero el edificar el templo llamó la atención de los que están alrededor. Lo que estábamos viendo en este pasaje es que cuando ellos vinieron, estas personas, se les hizo extraño y un poco caritativo que el pueblo de Dios aquí rechazara la ayuda de sus vecinos, pues eso no encaja con la sensibilidad moderna por lo demás. ¿Por qué los hijos de Dios estaban rechazando la ayuda de los vecinos? ¿Cuál era el problema con los hijos de Israel antes del exilio? Si esta gente les quería ayudar. Bueno, cuando leemos el texto, simplemente como que decimos, ¿por qué no quieren ayudar? ¿Por qué no quieren que les ayuden? Pues en el pasaje estamos viendo que ellos eran enemigos. Porque ¿cuál era el problema que los hijos de Israel antes del exilio tenían? Bueno, siempre tenían vecinos. Nunca estaban solos, sin vecinos. Siempre tenían vecinos. Y a través de la historia, conocemos de que los vecinos de Israel siempre eran enemigos y siempre lo han sido. Pero ¿cuál era el problema con los hijos de Israel cuando fueron exiliados? O antes de que fueran exiliados, ¿cuál era la razón por la cual ellos fueron exiliados? La razón por la cual Dios los sacó de la tierra prometida. Era porque ellos nunca fueron fieles a Dios. Ellos no fueron fieles a Dios. Y a través de los libros de jueces también no fueron fieles. Se levantaba un juez por aquí y un juez por acá. Y las tribus de Israel lo que hacían seguían siendo infieles. Ellos no fueron siempre al 100% fieles. Ellos siempre querían unirse a la adoración de los dioses falsos de sus vecinos. Ellos decían, bueno, pues si ellos adoran a este Dios o a este santo o a aquel santo, pues yo también voy a hacerlo. Y esto era lo que constantemente los hebreos estaban confrontando. Si la vemos en Primera de Samuel, ellos siempre querían ser como las otras naciones. Porque si ustedes recuerdan, el último juicio o juez que había en Israel, no había ningún rey. Había 12 tribus viviendo como, y había un líder por cada tribu, basado en la necesidad que se tenía en ese tiempo. Y cuando Samuel fue el último juez, entonces la gente de Israel dijo, danos un rey porque a nosotros no nos gustan tus hijos. Danos un rey y seremos como todas las naciones que están alrededor de nosotros. Porque ellos querían ser como todas las naciones alrededor. Ellos no deberían de ser como las naciones alrededor. Tenían que ser diferentes. Tenían que ser como la gente de Dios. Tenían que ser gente consagrada para Dios. Apartada. Con vivir para servir a Dios. Pero constantemente estaban tentados para aliarse con los vecinos. Antes del exilio, ¿quiénes eran sus vecinos? Bueno, vemos dos nombres de dioses antiguos que eran vecinos de los israelitas. Y los grandes que resaltaban eran Baal y Acera. Esos son los dioses en el Reino Unido. Esos eran los dioses de los vecinos que adoraban antes de que los hebreos se movieran a esa tierra. Nunca había un tiempo en el Reino Unido o en el tiempo de los jueces, no había una casa que no se hubiera encontrado con ídolos, con idolatría. Y estos eran con los cuales los israelitas eran tentados a alabarles. Ahora, aquí en Iowa tenemos la lluvia y más lluvia y más lluvia y tenemos tanta lluvia y se me ha recordado ahorita por 3 o 4 semanas que tenemos maíz, tenemos frijol, tenemos mucha humedad. Es un lugar muy húmedo. Es una atmósfera perfecta para sembrar maíz. Este lugar tiene muy buena tierra, tenemos muy buena temperatura, tenemos un calor muy bueno. Todo está aquí en Iowa para hacer crecer el maíz. Dios plantó la gente de Israel en Israel. Él pudo haberlos traído a Iowa. Él no los llevó a Mesopotamia, no los llevó a Egipto. No hubiera sido difícil llevarlos a Mesopotamia y luego a Egipto, pero si hubieran estado en Mesopotamia, Él los hubiera puesto en cualquier lugar del río y hubieran podido tener suficiente agua para su sembradío. Nunca se hubieran preocupado acerca del agua. Igual, lo mismo. Ellos no se hubieran preocupado absolutamente por nada, pero por eso hay una razón en por qué la civilización creció alrededor del río Tigris y el río Éufrates, donde Dios puso a sus hijos y donde Dios escogió esa tierra. Él escogió una tierra que tenía cerros y que tenía muchas piedras, donde no se garantizaba la lluvia. En ese tiempo era una tierra arraigada. Ese era el lugar donde Dios los puso. Entonces, imagínense si los hebreos, preocupados acerca de la siembra, y tengo que asegurarme de que mis semillas van a crecer. Y entonces, ¿a dónde viene la tentación? Pues tenían que ir a buscar otros dioses, el dios Baal y el dios Acera, que es que prometía fertilidad y prometía la semilla que creciera. Constantemente los israelitas eran tentados a servir a esos dos dioses porque querían la lluvia que se prometía a través de esos dioses. Entonces constantemente iban con estos dioses extranjeros. Esos vecinos eran antes, eran los samaritanos. Israel siempre era tentado a seguir y ser como ellos. Ahora que han estado en el exilio por 7 años, desterrados de su tierra, ya no son los mismos que eran antes. Ahora querían ser fieles, ya no querían estar tambaleando con la fidelidad de Dios. Ahora querían ser fieles. Ahora los nuevos vecinos eran los samaritanos. Veamos Segunda de Reyes, capítulo 17. Voy a leer un buen capítulo aquí. Va a ser del 24 al 41. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. Este era más o menos en el año 771, en la destrucción del reino del norte. En ese tiempo que vamos a leer, ya se había destruido todo el norte. Y lo que pasó es que ahí en ese lugar se puso nueva gente. En el versículo 27 dice, el rey de Asur dio entonces esta orden: manden de vuelta allá a uno de los sacerdotes que he deportado, que se establezca allí y que les enseñe la ley del Dios del país. Uno de los sacerdotes de Samaria que habían sido deportados fue pues allá, se instaló en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altares que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en las ciudades donde vivía. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Socotat Benot, la gente de Cuta un Nergal, los de Hamat una Sima, los de Abá se hicieron un Nibhab y un Tartak, los de Safarbayim quemaban en la hoguera a sus hijos en honor a Dramalek y Amalek, las divinidades de Safarjim. También servían a Yahvé, por eso eligieron entre ellos a sacerdotes para los altos lugares, para que sirvieran en su nombre en los ermitas, en los altos lugares. Servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde proveían. Hasta el día de hoy siguen con sus antiguas costumbres. No honran realmente a Yahvé porque no toman en cuenta sus ritos ni sus costumbres, de acuerdo a la ley y el mandato que Yahvé dio a los hijos de Jacob y el nombre que dio en Israel. Yahvé había pactado con ellos una alianza y les había dado esta orden: no sirvan a dioses extranjeros, no se postren ante ellos, no les rindan culto ni les ofrezcan sacrificios. Ustedes no tienen más que a Yahvé, quien los hizo subir del territorio de Egipto demostrando su fuerza y dando grandes golpes. Así, a él lo tienen que servir. Ante él deben postrarse y a él tienen que ofrecer sacrificios. Ustedes tienen que respetar y poner en práctica diariamente los preceptos, las ordenanzas, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes. No sirvan a otros dioses. No se olviden de la alianza que pacté con ustedes. No sirvan a otros dioses. A Yahvé su Dios es a quien deben servir, a el que lo librará de los malos de todos sus enemigos. Pero no hicieron caso y siguieron con sus antiguas costumbres. Así pues, esos pueblos, si bien temían a Yahvé, servían también a sus ídolos, y a sus hijos y nietos actúan hasta el día de hoy como lo hacían sus padres. Si yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿cuál es un buen restaurante aquí? ¿Cuál es un lugar bueno para ir a comer? Porque, ¿o dónde es un buen mecánico? Donde ustedes se mueven de un lugar a otro, empiezan a preguntar cuáles son los buenos lugares. Anteriormente, lo que preocupaba en esos lugares era, ¿quién es el Dios de este lugar? Entonces, cuando los israelitas llegaban, querían o también alabarle al Dios que estaba en ese lugar. Y ahí es donde los samaritanos llegaron. Y allí es el origen cuando nacieron los samaritanos, cuando Jesús habló con la mujer en el pozo que era samaritana. Y cuando habló de la parábola, habló del buen samaritano también. Él estaba hablando de esa tradición donde todo se movía junto. Porque ahí en ese lugar alababan otro Dios. Esa era la cultura ahí. Los vecinos de Israel en ese tiempo no simpatizaban con Israel. No tenían las mismas convicciones. No se sometieron a la autoridad de la palabra de Dios. No estaban dedicados al único Dios verdadero. Ellos alababan a Dios, pero también alababan a los otros dioses. Y si ustedes ven, siempre el Dios que resaltaba en esos tiempos era Molech. Y venían siempre ofreciendo a sus hijos como sacrificio en el fuego a ese Dios. También decían, alabamos al Dios que está aquí. Ellos decían cuál iba a ser el sacerdote para alabar a su Dios a la manera que se debía de adorar, sin la autoridad de la palabra de Dios, sin obedecer el pacto de Dios. Zorobabel y el resto de los líderes rechazaron la oferta de ayuda de su vecino. Y esta es la razón por la cual ellos rechazaron la ayuda. Porque era la alabanza de qué Dios tú sirves. Si tú alabas a Dios, tienes que alabarle al Dios verdadero, al Dios de Israel. Él es más que suficiente. Algunos de los samaritanos sacrificaban a sus hijos en el fuego. Era una práctica en la cual asesinaban a sus hijos. Era una práctica que Dios, el Dios vivo, odiaba. ¿Y cómo es posible que esta gente, haciendo esos rituales y esos sacrificios, querían venir a ayudar a construir el templo? Por eso los israelitas dijeron, este es para nosotros, para el Dios vivo, para el Dios verdadero. Nosotros edificaremos el templo de Dios. No tendrás parte para edificar el templo del Señor. Nosotros, el Señor nos ha dicho que lo tenemos que edificar por Dios y queremos obedecerle al Dios de Israel. Los vecinos ya figuraban como enemigos antes. Ahora, como este rechazo ahora se intensificó una presión. ¿Por qué? Porque antes no les gustaban los israelitas. Los vecinos no toleraban que llegaran los hebreos, los israelitas, y que vinieran ahora con toda esta habilidad para edificar un templo y que hubieran rechazado su ayuda, ahora eran oponentes. Ahora eran sus enemigos. Los israelitas aprendieron la lección por haberse alejado de Dios, por haber sido exiliados, por haber sido sacados de la tierra prometida, aprendieron que deben de adorar a un solo Dios, al Dios verdadero, y no andar con varios dioses. Es solamente un Dios y solamente Él. Y el Señor nos llama para servirle a Él y no tener parte con nada más adelante. No afuera, tiene que ser el Dios creador, el que nos hizo, el que hizo el mundo, el que creó el cielo, la tierra y el universo. Y por la fidelidad que tenían a Dios, por ser fieles, se hicieron de enemigos. Y cuando vemos que cuando seguimos a Dios, vamos a tener en nuestra vida dificultades. Hay todo un movimiento en la iglesia. Cuando servimos al Dios, hay una iglesia, un movimiento toda una forma de ver la fe que casi consagra la prosperidad y la comodidad en una fórmula de credo. Pero esto simplemente no cuadra con la Escritura, no en la palabra del Señor. Es cierto que en general una sociedad que valora la rectitud y la justicia generalmente disfrutará tanto de la rectitud como de la justicia en un sentido general, más que una sociedad que devalúa la rectitud y la justicia. ¿Qué significa con esto? Si todos deciden seguir las líneas marcadas en el estacionamiento, si todos siguiéramos esas líneas, todos seríamos culpables de hacer eso. Pero si decidimos, ¿cuál sería el resultado? Bueno, no vas a tener dificultades. Pero si todos deciden seguir esas líneas, nunca va a haber una línea donde alguien va a venir del lado contrario. Si nuestro estacionamiento, todos estamos en la misma dirección, no vamos a tener situaciones que tienen valores y seguir la misma línea. En general, el estacionamiento va a operar más fácilmente. ¿Qué sucedería si todos siguiéramos la misma dirección? Lo que se hace en un estacionamiento es para dirigir el tráfico. ¿Y para qué? Para que fluya el tráfico, para que sea más fácil, para tener menos accidentes, para que sea más fácil la dirección del tráfico. Eso es en un sentido general. En general, ciertamente vemos que las civilizaciones que abrazan la rectitud se benefician de su aceptación de manera general. ¿Cuál es la causa de lo que estamos viendo en algunas de nuestras grandes ciudades donde los negocios se están mudando y la anarquía se está instalando, sino simplemente el resultado natural de negarse a abrazar la justicia? ¿Nosotros seguimos las pólizas, las reglas? En un sentido general, ciertamente vemos que las civilizaciones que abrazan la rectitud se benefician de su aceptación de manera general. Hay una palabra alemana que escuchamos bastantemente en nuestros estudios. Se dice Zeitge. Esa palabra alemana se traduce como el espíritu de los tiempos. Literalmente eso significa esa palabra, espíritu de los tiempos. Y lo que significa es un término técnico cultural en el cual si tienes personas que generalmente ven los signos y las direcciones para seguir, es que ese tipo de personas es como si fuera un sentido lógico para seguir la vida y vivir de una manera en dirección. Pero siempre hay una inclinación cultural prevalecente y esta inclinada siempre tiene efectos sobre los individuos. Pero esto no es cierto en todos los detalles. Lo que es verdad en la cultura es que nosotros en la cultura tenemos siempre lo que vemos, que vemos personas que hacen las cosas buenas, siempre les pasan cosas buenas. Pero parece que las cosas malas les suceden a las personas que buscan hacer el bien. Cosas malas le suceden a la gente que busca a Dios sinceramente. Y una y otra vez en las Escrituras vemos esto, que a las personas que buscan a Dios les pasan cosas malas porque siguen a Dios. O sea, son perseguidos. Una y otra vez sucede. Lo podemos ver en el Testamento. Cada autor que escribió, cada profeta, nosotros vemos ¿cuántos ejemplos tenemos? Tenemos a Abel. Él ofreció lo que es propio y mejor al Señor. Por su justa dádiva, fue asesinado por su propio hermano. Él fue asesinado porque dio un sacrificio que le agradó a Dios. Daniel, José también era un pequeño joven. Él tenía sueños y le daba a sus hermanos los sueños. Pero ¿qué es lo que pasó? José después, él no pecaría contra Dios ni contra su amo, tomando la esposa de su amor. Por su fidelidad, gana la mazmorra. Y porque rechazó tomar a la esposa del rey, ¿qué es lo que le dieron? Por su fidelidad a Dios, lo pusieron en la cárcel por años y años, por ser fiel a Dios. David no levantaría la mano contra el rey ungido del Señor, porque el rey estaba ungido. Aunque, ¿por qué? Porque el Señor lo ungió y este rey quería matar a David, pero el rey David, él no tocó. Él no asesinaría a un hermano en Cristo porque él estaba ungido. A pesar de que ese rey buscaba activamente matarlo, por su fidelidad permaneció fugitivo y se convertiría en un exiliado. Acabamos de terminar de leer Daniel en nuestra reunión de oración. Cada historia de la sección que leímos de Daniel muestra uno de los cuatro fieles de ese libro enfrentando un desafío que desaparecería si tan solo se arrepintiera de seguir al Señor de Dios de Israel. Pero en medio de todo esto, vemos la mano poderosa de Dios una y otra vez. Esta es la historia, esta es la escritura. Una y otra vez vemos que porque fueron fieles, porque siguieron a Dios, por ese factor de seguir a Dios, había oposición. Y en medio de esa oposición, ellos no se detuvieron. Esta es la historia de la palabra del Señor. Esto es lo que la gente de Dios confrontaba. Y hablamos un poco en la escuela dominical acerca de John, Juan y Charlie Wesley. Porque George Whitfield y Juan y Charles y otros serios buscadores de Dios en Oxford, ellos molestaron a sus compañeros de estudios por la forma en que se tomaban en serio la búsqueda de Dios, porque ellos querían vivir sus vidas en un servicio serio y firme a Dios. Sus compañeros no querían ya la amistad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían ser firmes y sólidos al servir a Dios. Molestaron tanto a sus compañeros estudiantes que ellos empezaron a llamarles por nombres. Les llamaron el Club Sagrado, los entusiastas, las polillas bíblicas, los hombres de supererogancia y finalmente el que les pegó, metodistas. Les llamaron de todos los apodos. Estos términos estaban destinados a desanimarlos y descartarlos mientras buscaban seguir a Dios. Y aunque los llamaban por apodos y los apuntaban, era para desanimar a Juan, a Charlie y a George. ¿Por qué? Porque ellos querían estar seriamente buscando a Dios y la gente se insultaba porque las otras personas se insultaban y no querían seguir a Dios firmemente. Se sentían insultados. Bueno, Juan Wesley, él tomó todos sus apellidos, esos apodos, esos sobrenombres que le pusieron con honra, porque él quería seguir al Dios creador, al Dios vivo. Él era serio en seguir a Dios. Charlie también. Y George también. Aunque los insultaron sus compañeros de estudios, lo tomaron. No sé si este ha sido un caso para ustedes. Cuando ustedes seriamente sigan a Dios, cuando digan, voy a seguir a Dios, voy a seguir a Jesús, no va a haber de florecitas y de rosas. No va a ser fácil. Y no va a ser simplemente así tan fácil. Porque va a haber enemigos que se van a levantar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo quebrantado. Vivimos siguiendo a Dios en medio de la oposición que se levanta contra Dios. Ahora, la oposición que se levanta contra Dios no es más fuerte que Él. Esos que están espiritualmente contra Dios no están en el espíritu. El Señor tiene más ángeles que lo que tiene el diablo. El diablo no se puede comparar en ninguna categoría. Y eso es cuando caminamos buscando del Señor, cuando lo buscamos, cuando le servimos, cuando le obedecemos, cuando nace naturalmente el llamado que Él nos dio, vamos a confrontar oposición. Y esa oposición tal vez no sea oposición como la del rey David o como la de José. Tal vez va a ser completamente diferente, pero el Señor va a estar con nosotros. Nosotros debemos estar conscientes de que eso va a suceder. No deberíamos sorprendernos de las dificultades o la oposición. Eso es de esperarse. Eso va a resaltar. Hay un programa de televisión que me gusta verlo. Y tienes que tener cuidado al mirarlo, que se llama La Banda de los Hermanos. Es acerca de una compañía en la Segunda Guerra Mundial y está basada acerca de un libro que es Una Compañía Fácil. Y hay un momento en este programa en el que se le llama la operación acerca de que trataban de llegar a Alemania, pero no pudieron, porque mientras estaba sucediendo eso, Hitler en aquel tiempo atacó. Y había un momento en que los aeroplanos fueron disturbados y fueron llevados a otro lugar donde fue la batalla. Y en ese lugar estaban tratando de agarrar comida y elementos, agua, para sobrevivir, porque sabían que iba a ser muy difícil. Así es de que estaban tratando de llegar a ese punto de refugio lo más rápido posible, porque no sabían cuánto iban a sobrevivir sin todo lo que se necesita para alimentar el cuerpo. Pero había un oficial que estaba ayudando todo el ejército, todo lo que él comandaba, y decía, parece que vamos a estar rodeados, parece que vamos a estar atrapados. Y el comandante, él simplemente dijo, nosotros somos, por eso somos soldados, para eso estamos entrenados, siempre vamos a estar rodeados. Así es de que cuando nosotros brinquemos la línea, vamos a estar rodeados. Nosotros para eso fuimos entrenados. Ahora, en la manera espiritual que estamos hablando, lo que les estoy diciendo con nosotros, la iglesia, los que siguen a Jesús, nosotros no debemos de sentirnos que pobrecito de mí, porque estoy confrontando toda esta oposición. No debemos de tomar la desaprobación de Dios cuando estamos siguiéndolo a Él. Muchas veces, eso prueba, cuando estamos en medio de esas circunstancias tan difíciles, de que estamos siguiendo al Dios verdadero. No estoy hablando de cosas o posiciones que nosotros nos merecemos. No estoy hablando de las cosas que nosotros hacemos intencionalmente malas. Estoy hablando que cuando sirvo a Dios y veo la mano de Dios y de repente lo que sucede es que empiezan los ataques, empiezan a atacarnos. Miren, hubo un tiempo en colegio, cuando yo estaba, que muchos de nosotros recibimos el llamado del Señor y queríamos seguir al Señor. empezamos a orar juntos. Y lo más serio que lo tomábamos, queríamos decir, vamos a seguir al Señor serios. Así es de que ya no vamos a ver este tipo de películas. Ya no vamos a ver ese tipo de películas porque ya sabemos que eso va a abrir puertas oscuras. Yo quiero seguir a Dios. Y en el momento que hicimos eso, lo más que encontrábamos un cristiano que nos decía, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás cambiando? Lo más que sigamos a Dios, la más crítica va a resultar no simplemente de afuera de la iglesia, también adentro de la iglesia sale la oposición. En nuestros familiares también nos van a criticar. Cuando tú sigues a Dios y tú dices, lo voy a seguir, me voy a poner firme y voy a establecer mi fidelidad a Él, va a haber oposición, se va a levantar. Por la gente que estamos ahorita viendo en este pasaje bíblico, va a tomar años edificar el templo. Va a haber contratiempos y contratiempos. ¿Por qué? Porque va a haber enemigos, pero va a ser edificado. Porque el diablo no puede detener el templo. Nehemías llega después y él mismo iba a confrontar la misma oposición. El templo iba a ser edificado. El pueblo de Dios está rodeado de enemigos. No tienen amigos políticos a su alrededor. El rey que dio el decreto de que regresaran a la tierra está alejado por muchas millas y un viaje lejano. Humanamente hablando, están solos aquí. Pero estamos hablando humanamente aquí. Dios es más que suficiente para ellos en medio de sus enemigos. Y Dios es más que suficiente para nosotros. Mientras vivamos nuestras vidas para Él, en medio de nuestra cultura perversa. El Señor es simplemente más que suficiente. Soberano Dios, yo te quiero dar las gracias por tu palabra que es verdadera. Te doy gracias por quien eres, por la fuerza que me das. Te pido que el día de hoy se haga tu voluntad. Señor, te pedimos que tú nos guíes. Sabemos que al seguirte probablemente vamos a tener problemas, oposición, vamos a tener tentaciones, vamos a tener frustraciones, desánimos. El diablo parece que ama todo este tipo de situaciones, pero Padre, sabemos que tú no. Por eso, mientras yo te busco y aprendo de ti, te pido que tu voluntad se haga adentro de mí. Voy a confiar en lo que tu palabra me dice. Voy a confiar en lo que tú me dices porque tú eres más que suficiente. Yo, Padre, te pido que se haga tu voluntad en mí. Te lo pido en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el servicio ha terminado, pero vayan en paz. Vayan con el Dios que es más que suficiente, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que Dios los bendiga. Amén, mis hermanos.